Iniciamos el espacio con dos patas que emitimos cada quincena en Radio Clara, realizamos en alguna serie de tiempo radio y produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Como es habitual, tenemos esta tarde con nosotros a Carmen Navarré, vicesecretaria de esta organización. ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches.
Hola, buenas tardes, Enrique, y a nuestros oyentes también.
Tenemos unos días que han bajado las temperaturas. ¿Cómo están viviendo este hecho los animales del refugio de San Antonio de Benajever?
La verdad es que en San Antonio hace más frío que aquí en Valencia capital y sobre todo los animales geriátricos son los que peor lo pasan en esta época, porque allí se llegan a alcanzar temperaturas bajo cero, incluso el agua de los bebederos a veces se congela. Entonces estamos preparando una campaña para acoger, por lo menos durante el invierno y hasta que llegue la primavera-verano, estos animales, que son los que más sufren, los ancianos y los enfermos. Y antes de empezar con nuestras noticias que hacemos en la primera parte del programa, quería pedir disculpas a nuestros oyentes porque en el anterior programa el tono en el que di las noticias, aunque algunas eran duras y a veces para nosotros son incomprensibles, son las que son, y quizá el tono que utilicé pues fue demasiado agresivo o demasiado negativo. Así que pido disculpas a nuestros oyentes y hoy vamos a cambiar un poco el chip de entrada para dar mejores noticias. Así que empezamos, Enrique, con la noticia de que Botswana prohibirá la caza en el 2014 de animales de gran tamaño, como son elefantes, jirafas. Nosotros conocemos Botswana, por desgracia, por nuestro rey, y quizá que los medios difundieran esa noticia, no solo en España, sino en todo el mundo, ha hecho que el foco caiga sobre ese país por este tema, y el gobierno ha decidido que esos animales no pueden ser un imán para los grandes cazadores. Entonces ha decidido que lo que debe prevalecer es conservar la fauna que tienen, que es un privilegio tenerla, y desde aquí pues felicitar por lo menos al gobierno de Botswana por erradicar ese tipo de caza que tanto daño le hace a su país. Seguimos con una buena noticia, que es el pasado 25 de noviembre fueron las elecciones en Cataluña y PACMA, que es el Partido contra el Maltrato Animal, creció un 46% en votos, consiguió 20.777 votos, 6.000 más que las elecciones anteriores, y la verdad es que es un paso adelante. Sabemos que partidos como el PACMA opción de gobierno no tienen, pero es muy importante que vayan entrando, vaya calando su mensaje en la sociedad y puedan servir de apoyo a otros partidos que, si bien no comparten el 100% de sus iniciativas o de su proyecto, sí que defienden el respeto hacia los animales. Entonces es importante que su mensaje cale en la sociedad y en otros partidos políticos. Los compañeros de Animal Naturalis siguen proponiendo ayuntamientos que se declaren libres de circos con animales. Y la verdad es que estos últimos días, tanto La Llagosta como Montcada y Reixac se han unido a este grupo de municipios, que son 70 en Cataluña y en el resto de España ya pasan de 100, de municipios que se reivindican como libres de circo con animales. Y seguimos diciendo que ese mensaje es gracias a partidos como el PACMA y a asociaciones como Anima Naturalis, que están ahí al pie del cañón día a día. Así que enhorabuena a los dos. Y la última noticia no es buena, porque PP y PSOE siguen empecinados en no avanzar. Es la política que llevan y es el tema de Tordesillas. Tordesillas, José Maldonado, que es de Comisiones Unió, propuso que las fiestas declaradas de interés turístico el maltrato animal no existiera, y PP y PSOE pues han decidido que Tordesillas siga siendo fiesta de interés turístico nacional y les da igual que el toro sufra, que no. Entonces, intento no ser demasiado negativa en estas cosas, pero he de reconocer que si los dos grandes partidos hacen caso omiso a lo que la sociedad demanda, yo creo que la sociedad española demanda más cambios, poco vamos a hacer. Así que vamos a intentar que estos dos partidos tengan menos votos, así de claro. No tenemos otro remedio que buscar otras opciones. Si ellos a los animalistas y proteccionistas no nos dan solución, habrá que buscar otras opciones, y hay muchas. Así que la gente, a la hora de votar, que es cada 4 años, pero tienen un poder en sus manos, esperemos que lo ejerzan con cordura, o por lo menos siguiendo los principios que la protectora defiende, que es la defensa de los animales. Ustedes saben que hay temas que la sociedad siempre tiene como tabú, que no nos atrevemos a abordar, y uno de esos temas es la muerte, no solamente la nuestra, sino la de nuestros seres queridos. Y hoy tenemos con nosotros a alguien que nos puede ayudar a vivir esa situación, a comprenderla de otra manera, de como lo hacemos habitualmente. Y esta persona es Olga Porqueras, que es terapeuta animalista y comunicadora animal. Hola, buenas tardes, Olga.
Hola, Carmen, ¿qué tal?
Muy bien. Ante todo, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y explícanos, ¿qué es un comunicador animal, Olga?
Mira, un comunicador animal somos todos comunicadores animales. Lo que pasa que se expresa a veces como si fuera un don, y no es así. Todos tenemos la capacidad de comunicar. El lenguaje sin palabras fue nuestro primer lenguaje. Nuestro primer lenguaje cuando somos bebés, me refiero. Lo único que al entrar a formar parte la palabra, ese lenguaje se duerme, pero no se pierde. Es como un idioma, es como ir en bicicleta, que no te olvidas nunca. En el momento en el cual reconectamos otra vez principalmente con nuestra parte animal y principalmente con la conciencia de que podemos comunicarnos a través de otros lenguajes, podemos establecer una comunicación.
¿Y tú, Olga, cómo llegas a esa comunicación con los animales?
Yo vengo de la terapéutica humana. Yo fui terapeuta humana durante muchos años, hasta que un día, por circunstancias de la vida, empecé con ataques de ansiedad, agorafobia. Esto me llevó a una depresión muy fuerte, y en el fondo luego me di cuenta de que todo esto había sido un proceso para que realmente acabara haciendo lo que tengo que hacer, y lo cual era mi pasión, que son los animales. Entonces yo ya era terapeuta floral en ese momento. Yo en ese momento tenía un perro que se llamaba Tama, que es el instigador de todo este proyecto y que estemos ahí dándolo todo por los animales. Un día, cuando yo estaba tomando la medicación, tuve la sensación de que al coger las botellitas de esencias florales, él me las pedía. Entonces, en mis circunstancias, no era muy aconsejable decir que el perro me hablaba, porque lo más probable es que hubiera acabado un psiquiátrico. Pero lo que sí ocurrió fue que eso me abrió la puerta a ver de que él me las estaba pidiendo porque él estaba peor que yo. Entonces empecé a experimentar con eso, con la sorpresa, después de estar trabajando con humanos, que ellos las piden cuando las necesitan, las dejan de tomar cuando ya no las necesitan y no se cuestionan nada más. Muy diferente que nosotros en ese momento.
Si tú comentas en alguno de los escritos que he leído que la parte racionalista que nosotros tenemos quizá impide que los efectos sean como en los animales, que esa parte no la tienen.
Siempre tenemos la tendencia a intentar intelectualizarlo todo, y eso es un gran error, porque por desgracia considero que somos animales racionales, pero a veces realmente es una desgracia porque nos pone muchas barreras esa personalidad, ese ego, y el cual no le interesa en el fondo que mejoremos o incluso que muramos.
Y los animales esa parte no la tienen, viven de otra manera.
Viven pues, desde la intuición.
El tema del programa era pues cómo nos enfrentamos a la muerte. ¿Qué diferencia hay entre cómo nos enfrentamos los humanos y cómo se enfrenta un animal ante ese trance, al de la muerte?
Los animales viven la muerte como parte de la vida. Los humanos la vivimos casi como un castigo, y mayoritariamente se le tiene mucho miedo. Es una cuestión cultural y religiosa, básicamente. Es una semilla que nos han metido ahí, nos la han inculcado, como cuando fallece alguien es una desgracia. Desde nuestra parte de egocentrismo, evidentemente es una desgracia porque nos quedamos con ese vacío. Pero lo peor de todo es que ese vacío lo que nos está haciendo es un regalo, porque nos está haciendo conectar con nuestro propio vacío otra vez, porque cuántas veces tenemos cosas, compramos cosas o tenemos un animal en casa para llenar un vacío, o un hijo incluso, gente que tiene un hijo para llenar un vacío. Esa es la gran diferencia, que ellos no la viven desde el sufrimiento como nosotros.
Y la capacidad que todos comentas que tenemos para comunicarnos. A ti te llegó mediante Tama, ese proceso que nos has contado, pero la gente que nos está escuchando, ¿de qué otras maneras puede llegar esa comunicación? ¿Hay que esperarla? ¿Hay que prepararse?
Hay que prepararse, porque yo no lo dejé ahí. Yo me estuve preparando con Penélope Smith, aunque no fue directamente porque ella vive en Estados Unidos, pero sí, ella me pidió unos casos de lo que yo creía que era comunicación, que yo en ese momento que ella me lo pidió no tenía ni idea de lo que me estaba hablando. Luego estuve vía email trabajando con ella hasta que un día pensé que eso era una tontería, pero me pareció tan sumamente desagradable escribirle y decir, mira, Penélope, esto es una tontería, ¿vale? Esto yo lo llevo haciendo toda la vida, que la llamé y le dije, mira, Penélope, respeto mucho tu trabajo, considero que es excelente, pero a este punto que hemos llegado de comunicación, yo tengo la sensación que esto lo he hecho toda la vida. Y su respuesta fue maravillosa, que siempre la utilizo, ¿no?, en los cursos, que es, yo ya lo sabía, pero tú tenías que reconocerlo. Porque en realidad estamos comunicando siempre, lo que pasa que no nos estamos dando cuenta.
A la hora de la muerte de un ser querido, como puede ser un animal que forma parte ya de nuestra familia, ¿cómo podemos abordarla, sobre todo para ayudarlo a él en ese momento?
Entendiendo que lo único que podemos hacer por él es acompañarlo. Hablo de muerte natural, ¿vale?, o muerte por enfermedad. Otra cosa es que muera de repente de un accidente. Cuando ellos necesitan un acompañamiento, es respetándoles los pasos que naturalmente se dan. Por ejemplo, hay un momento que quien lo habréis compartido lo reconoceréis, que es en el momento en que quizá lleva 10 años durmiendo contigo en la cama y está en el periodo de fallecer, que pueden ser 1, 2, 3 días o 4 o 5, y se aleja. Se va a la parte más alejada del piso, al cuarto de baño. Si tienes un terreno, se va a ir lo más lejos posible del terreno. Y nuestra equivocación en ese momento es, pobrecito, cogerlo y devolverlo al lugar. Tenemos que tener en cuenta que no solamente es instinto. Los animales que viven salvajes, cuando son de manada, lo que hacen en ese momento es alejarse. Y se alejan por dos motivos. Uno, porque prefieren estar tranquilos, y el segundo es para evitar depredadores, porque los depredadores huelen la muerte antes de que ocurra. Entonces él está poniendo en peligro a la manada y por eso se aleja, por respeto. Entonces, normalmente los procesos de muerte generamos sin querer, por falta de información y por miedo a lo que tenemos delante, porque algún día nos tocará, y ese es el miedo que tenemos, podemos generar más angustia y sufrimiento del que realmente hay.
Y en ese proceso que empieza quizá con ese alejamiento que tú dices del animal, de la zona que ha compartido con nosotros, cuando llega el momento, han pasado ya esos 3 días, esa fase, en el último momento, ¿cuál es lo que más le ayuda al animal?
Yo diferencio dos momentos ahí. Uno es que hay un momento en el cual él te mira con una mirada muy especial que no sé describirla, es una mirada con mucha paz, que te dice ya no puedo más. Entonces te está pidiendo una eutanasia. Y luego, si él decide seguir el final de su vida, si decide seguirlo al ritmo que la vida le ha dado, tenemos que estar a su lado, pero simplemente acompañándola. No hay que forzarlo a comer, no hay que forzarlo a beber, simplemente acompañarlo. No atosigarlo, sería la palabra, sino acompañarlo, estar con él. Y acompañar significa estar al lado, nada más.
No intervenir ni obligar.
Es tan fácil como ponerse en el lugar del otro. Incluso con las personas lo deberíamos hacer, ¿no? Te pones en el lugar del otro y lo entiendes mucho mejor. Pero eso nos da mucho miedo, ponernos ahí, en ese cuerpo que ya se está soltando, en esa alma que ya se está soltando del cuerpo. Nos cuesta mucho, nos da mucho miedo. Pero si nos pusiéramos en el lugar del otro, sabríamos lo que necesitamos en ese momento. Y eso es lo que necesitan ellos, que nos acompañen. Yo siempre hago la equivalencia de ese apego. ¿Os acordáis de esos globos que se les ponía a Helio, que se iban hacia el cielo? Mientras tú lo tenías cogido, ese globo no podía volar. Entonces tenemos tanto miedo a soltar, que no somos capaces de soltar ese globo. Y lo único que estamos haciendo es ralentizando un momento que no tiene vuelta atrás. Es como la comadrona que ayuda a tenerte un bebé. Si es necesario, te empuja la barriga, te empuja para que digas venga, porque es necesario eso. Pues lo mismo en el momento de la muerte. Al fin y al cabo, entre la muerte y el nacimiento no hay ninguna diferencia. En el nacimiento tienes que tener un bebé y dejarlo salir, y en la muerte lo que estás dejando salir es tu propia alma, tu propia energía.
Y una vez este paso, el animal ya ha dicho adiós, ¿cómo debemos gestionar el duelo nosotros?
El duelo duele, por eso se llama duelo. Ayudas se pueden hacer De forma natural, yo recomiendo siempre las esencias florales porque ayudan en ese momento de dolor, en ese momento de cambio, en ese momento de adaptación, pero el duelo duele. Entonces, vivimos en una sociedad que no aceptamos el dolor. Evidentemente que si nos hemos roto un tobillo y nos tenemos que tomar un calmante, nos lo tomamos y no pasa nada. Tapar ese dolor emocional lo que provoca es que no se acabe nunca. Entonces, por eso te encuentras con personas que llevan 4, 5, 3, 6 años llorando a su animalito, o a su hijo, o a su marido, o a su madre. Sí, llora. Elizabeth Kubler-Ross era una mujer que trabajó con el tema de la muerte muchos años, era médico, y ella siempre decía que en los hospitales debería haber una sala acolchada de suelo y paredes para cuando te dan esa noticia típica muy desagradable de un accidente, por ejemplo, una muerte súbita, por decirlo de alguna manera, pudieras encerrarte ahí y llorar, gritar, patalear, sacarlo todo. Y lo que hacen es ponernos un diazepam debajo la lengua para anestesiar eso. Entonces, lo que estamos es postergándolo. No es fácil, y lo sé, pero hemos de intentarlo, y en el caso de los animales, mucho más, porque es un bien para ellos.
Olga, para acabar, yo sé que todos estos conocimientos que nos estás transmitiendo lo hacéis también mediante un taller online. Me gustaría que a la gente que le pudiera interesar este tema, porque la gente que nos escucha, la mayoría tienen animales y han pasado por ese proceso, y posiblemente si tienen ahora algún animal van a volver a pasar, y a lo mejor les interesa saber cómo afrontar esa situación.
Es un taller online, tengo previsto para el 9 o el 12, se puede escoger el día, uno es un domingo y otro es un día entre semana. Es un taller donde la aula virtual, para quien no lo sepa, funciona que tú puedes verme y escucharme, y los participantes a través de un chat pueden interaccionar conmigo y entre ellos. Entonces, este taller está enfocado precisamente a eso, cómo acompañarlos en los últimos momentos. Yo siempre parto de lo que a mí me ha servido. Yo no puedo compartir algo que yo he utilizado y por tanto no me ha servido. Por ejemplo, el cómo darle las gracias en ese momento, eso es un gran liberador. Cuando tienes un animal que se está marchando, o un ser querido, una persona, da igual, darle las gracias por los buenos momentos que hemos compartido. ¿Qué es lo correcto para decirle? Trabajamos con esencias florales, trabajamos con musicoterapia, tenemos varias herramientas que yo las ofrezco durante el taller para sentirse más acompañado. En realidad también es un acompañamiento para nosotros, porque el cuidador necesita más cuidados en realidad que el propio animal, ¿eh?
Sí. Olga, tengo que cortarte que se nos acaba el tiempo. Agradecerte que hayas estado con nosotros, que nos hayas enseñado o dado unas primeras pautas para saber cómo afrontar esa situación, sobre todo por el animal, que es parte importante de nuestra vida. Esperamos alguna vez más contar contigo y tu sabiduría. Y reitero las gracias, Olga. Buenas tardes.
Un placer, buenas tardes.
Hemos tenido con nosotros a Olga Porqueras, que es terapeuta animalista y comunicadora animal. Espero que les haya gustado. Y solamente la agenda, una cosita, el 15 de diciembre vuelve Rock Animal, la cuarta edición, y será en la sala Agora Live de Aldaya. Son 8 euros la entrada y los artistas son Sin Propina, Zura Capote, Arzúa 25 y Ramones. Y nada más, despedirme de todos ustedes hasta el próximo programa. Buenas tardes.